a la obra de la creación más perfecta de Dios, el ser humano. Seres de Dios creados por amor, hombre y mujer, bendecid al Señor. Células que dan vida a los hijos de Dios, bendigan al Señor. Poder del Padre, amor del Hijo, aliento del Espíritu Santo, que nos da la vida, sea ensalzado por los siglos de los siglos. Genoma humano, ADN, bendecid al Señor. Cromosomas y células todas, bendecid al Señor. Cigoto, mórula y blastocito, bendecid al Señor. Vientre materno, santuario de vida, bendecid al Señor. Embrión, feto, niño y niña, bendecid al Señor. Placenta y cordón umbilical, bendecid al Señor. Hormonas protectoras y defensoras, bendigan al Señor. Corazón y cerebro, bendecid al Señor. Sistema nervioso y circulatorio, bendigan al Señor. Ojos, nariz y boca, bendecid al Señor. Oídos y tacto, bendecid al Señor. Sentidos todos, bendigan al Señor. Pulmones y tráquea, bendecid al Señor. Estómago e intestino, bendecid al Señor. Sistemas respiratorios y digestivo, bendigan al Señor. Hormonas y glándulas, bendecid al Señor. Riñones y vejiga, bendecid al Señor. Sistema endocrino y urinario, bendigan al Señor. Huesos y músculos, bendecid al Señor. Órganos genitales, bendecid al Señor. Sistema óseo y muscular y reproductor, bendigan al Señor. Células sanguíneas, bendecid al Señor. Vaso y médula ósea, bendecid al Señor. Sistema inmunológico y sanguíneo, bendigan al Señor. Todo mi ser bendiga al Señor. Dolores y fatigas, unidos y ofrecidos al Señor, alcancen la gloria de Dios. Hombres del Señor, bendecid al Señor. Mujeres del Señor, bendecid al Señor. Jóvenes, niños y ancianos, bendigan al Señor. Inocentes del Señor, bendecid al Señor. Sabios del Señor, bendecid al Señor. Bendiga al Señor el principio y el fin de la vida. Retornad al Señor por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Amén.
Buenos días. Amén. Buenos días a nuestros oyentes. Buenos días, Clarita. Buenos días a nuestra invitada, Marcelita. Bueno, feliz y contenta de estar aquí todos los jueves en Radio María, agradecidas con Dios. Y agradecida también con el Padre Germán y con todo su equipo de trabajo que nos permite estar todos los jueves en defensa de la vida. Bienvenida, Clarita. Bienvenida, Marcelita.
Muy buenos días. Gracias, Olguita. Muy buenos días a todo el equipo de Radio María, a todos nuestros queridos oyentes que siempre fieles se conectan a este hermoso programa en defensa de la vida y de la familia. Bueno, vamos a orar hoy por Janet Martínez, que está un poco agripadita, para que le pase rápido ese virus y pueda seguir sirviendo a esta hora maravillosa del Señor. Bueno, hoy tenemos, como siempre, nuestros invitados son especiales, pero es que el testimonio de hoy es un testimonio de amor, de la ternura y de la dulzura de Dios, como es esta hermosa mujer dulce y tierna, que los va a derretir con su testimonio. Muy buenos días, Marcelita. Pon el micrófono.
Perdón. Confírmame si me oyes bien, porque ya ahorita te oí un tris cortado. Acá la señal a veces se complica. Sí, bueno, buenos días. Buenos días, Clarita. Buenos días, Olguita. Buenos días a todos los que nos están oyendo, todas las personas de Radio María. Y bueno, solamente puedo dar gracias a Dios por estar acá. Para mí es una honra siempre dar mi testimonio y pues contarle a los demás lo que Dios hizo en mi vida y hace en mi vida.
Bueno, Marcelita, bienvenida. Hoy es un testimonio, así que te vamos a dejar hablar para que tú desde el inicio nos cuentes quién es Marcela Rubio, estás casada, no estás casada, cómo ha sido tu testimonio con Penitencia por Amor. Y Clarita, bueno, vamos preguntando en el camino para que nuestros oyentes escuchen a Marcelita.
Ok, sí, bueno. Marcelita, entonces cuéntanos un poco de ti, quién eres tú y cómo conociste la penitencia por amor.
Bueno, Clarita. Bueno, yo soy Marcela Rubio, tengo 44 años, estoy casada, estoy casada, tengo dos hijos, uno de 5 años y uno de 11, Mateo y Jerónimo, de una familia siempre católica, de creyentes, algunos practicantes, otros no. De colegio también católico, colegio de monjas, así digamos como que pues mi niñez y mi juventud siempre como con muy presente, mi juventud temprana, porque ya después por ahí de los 20 a los 30 me iba como chiflando un poco, como humanizando un poco y alejándose de Dios. Aunque nunca lo tuve lejos, 100%, pero sí lo tenía como, lo empecé a coger como ese Dios bombero, como solo cuando lo necesitaba.
Espérate un momentico, Marcelita. Clarita, apaga por favor el micrófono y una de las cámaras. Listo, Marcelita, adelante.
Ya. Y bueno, así fue como esa parte de mi historia a grandes rasgos, que digamos que no es lo más importante, pero sí ese tiempo de los 20 a los 30, muchos novios, mucha fiesta, mucha rumba, mucho trago, muchas cosas que gracias a Dios después pude comprender, digamos, como el daño que me hacía y el daño que de pronto le pude hacer a varias personas, por estar alejada y por no seguir, digamos, como las leyes de Dios, que lo único que buscan es que vivamos bien y vivamos en paz. Durante ese tiempo, bueno, ya a los 27 años, conocí a Felipe, que es mi esposo. Tuvimos un noviazgo normal de 2 años y medio, después me propuso matrimonio, nos casamos. Un matrimonio muy lindo, pero un matrimonio muy poco consciente. A veces digo, yo me quisiera volver a casar, porque ¿cómo disfrutaría esa ceremonia? O sea, realmente entendiendo lo que significa el valor tan grande que tiene el sacramento del matrimonio. Pero en ese momento, pues nada, lo importante era el vestido y el ponqué y la fiesta y los invitados, ¿no? Que la iglesia estuviera divina, pero pues todo muy lejano de lo que realmente estaba pasando ahí, ¿no? Así pues nos casamos. Nuestro primer año fue un año muy bonito, fue un año muy tranquilo. Sin embargo, pues en medio de la inmadurez y en medio del orgullo, del ego, de tantas cosas, pues Felipe y yo empezamos a tener como muchas discusiones, muchas cosas. Yo quedé embarazada de Mateo y entonces como la princesita, porque se me olvidó decir eso, yo siempre como que fui muy consentida y muy... Y todo lo que quería lo tenía, pues daba por sentadas muchas cosas y yo creía que todo me lo merecía. Entonces, pues estando embarazada me creía pues la reina, la princesita, o sea, lo que yo quisiera y lo que yo dijera. Y entonces empecé como a decepcionarme un poco de Felipe, porque yo le contaba lo que estaba pasando con el embarazo y a él no le importaba. Yo esperaba pues que, mejor dicho, me consintiera, me atendía, y para él era lo mismo. O sea, yo quería que me cogiera la barriga y quería que... Y todo esto empezó a mostrarme como, yo decía, va a ser muy mal papá. Va a ser el peor papá del mundo para mis hijos, porque ni le importa que estoy embarazada, no le importa este proceso. Entonces son cosas que hoy en día yo veo y en ese momento no lo veía, simplemente actuaba, peleaba, reclamaba. Cuando Mateo nace es cuando creo que es como la primera vez que Dios me dice, voy por ti, voy por mi ovejita perdida, voy a volver por ti. Porque Mateo nació, hizo una neumonía inmediatamente, entró a cuidados intensivos y pues claramente eso se salía completamente de mis perfectos planes de vida. Salir de la clínica, llegar a la casa y ver la cuna y ver todo lo que tienes preparado para tu bebé y saber que tu bebé está en peligro de muerte en la UCI, pues dice uno como, ¿qué pasó? Ese fue un tiempo, pues, Mateo duró unos 20 días en la clínica entre cuidados intensivos y, bueno, unos 5 días más en cuidados intermedios. No lo pude alimentar, no pude, bueno, muchas cosas, hasta el tercer día por ahí creo lo pude cargar. Fueron cosas muy duras para mí, muy, muy difíciles de digerir, porque no estaba preparada para eso, sino estaba preparada para lo perfecto, para que él naciera y fuera un parto natural y yo lo alimentara y nos fuéramos a la casa y todo fuera este castillito, ¿no?
De papel.
De magia. Exacto, tal cual.
¿Cómo llegaste tú, Mateo, después de todos estos eventos, Marcelita? ¿Cómo llegas tú a ese encuentro con Dios después de toda esta...
Para allá,
este
mundo, para allá, mira.
Y este castillo de papel que tú misma te habías hecho.
Cuando eso para allá iba, porque Felipe y yo montábamos muchas motos, hacíamos muchos paseos en moto, pero desde que quedé embarazada eso se acabó. Sin embargo, pues él seguía teniendo su moto. Y Mateo debía tener unos 6 mesecitos, Felipe y yo, en unas peleas porque no cambiaba los pañales, porque no me acompañaba, porque no le daba el tetero, porque no hacía, porque no se despertaba a las 3 de la mañana, por todo había pelea. Y él obviamente se empezó a cansar, se empezó a alejar, y empezó a irse de paseo otra vez en su moto, y estos paseos pues duraban casi todo el día, entonces yo pasaba mucho tiempo sola, pues con Mateo y a veces con la niñera, a veces no. Pero hubo un domingo que Felipe se fue, es algo que no olvidaré jamás. Felipe se fue de paseo y yo estaba en mi iPad viendo algunas cosas. Por ahí yo ya, digamos, como que había empezado, pues claro, desde que Mateo nació, yo empecé pues a rezar, a hacer novenas, a hacer cosas, estaba muy preocupada sobre ¿cómo se llama? ¿Dónde meten a los bebés? La incubadora parecía un altar, eso parecía todas las imágenes pegadas, sí, todo lo que me llevaban y me regalaban y las estampitas y las novenitas y todos los santos y de todo, pues nada, yo le hice una novena a la Virgen de Chiquinquirá, tenía pegada a la Virgen de Chiquinquirá ahí, y entonces ya ahí yo ya había empezado a rezar, ¿no? No una vida espiritual, no nada, a rezar, a pedir que mi hijo ya se sanara y que mi hijo estuviera bien.
Se sanara,
exactamente. Exactamente.
Okay.
Entonces, este día...
Perdón, Marcelita, es que quisiéramos saber por qué se nos va el tiempo en la radio es súper
perfecto.
Ese encuentro con Jesús, o sea, tú te vuelves una mujer de oración, pero todavía está el Señor muy lejos de tu corazón. ¿Cuándo hay ese encuentro?
Bueno, por temor, por miedo, tristemente, ese día que te digo que estaba con el iPad, me sale de la nada un testimonio del padre Carlos Cancelado, de la historia de Olivita de Garagoa, del infierno es real. Inmediatamente me salió el testimonio de Gloria Polo, también lo vi, y esos dos testimonios, vuelvo a decir que triste, pero fue por miedo, yo decía, yo voy para el infierno, yo me voy a condenar, ¿qué voy a hacer? En ese momento llamé a una amiga de mi mamá, que es una persona muy espiritual y muy especial. Le conté esto que me había pasado y me dijo, yo te ayudo, pero pues lo primero que te puedo decir es vete para el Santísimo. Y yo tenía una cuadra de mi casa, la capilla del Santísimo, y allá me fui. No sabía muy bien qué hacer, pero sí había una Biblia que decía que hay un mensaje para ti, y la abrí en cualquier parte y me apareció promesa de restauración. Lo cuento así porque fue demasiado importante para mí, porque yo a esa promesa me aferré. Yo a eso me aferré y eso fue, digamos, como lo que me tuvo a mí, me sostuvo para todo lo que ya venía. Después de esto, Felipe se va de la casa. Felipe, un día, una pelea terrible, se va de la casa, me dice que él ya no aguanta más. Y bueno, pues fue un mes terrible, un mes muy triste, donde claramente ahí sí yo ya estaba muy pegada a Dios, al Jesús de la Misericordia que me lo había enseñado una abuela mía, la coronilla. Y Felipe se fue porque dijo que quería pensar qué iba a hacer con nuestro matrimonio. Y al mes decidió volver para intentarlo nuevamente. Pero vinieron, digamos, ya varios años. Esta prueba duró más o menos, calculando, unos 6 o 7, casi 7 años. Y en esos 7 años, pues no hubo
separaciones. Marcelita, te voy a interrumpir un momento. Te voy a interrumpir un momentico. Vamos a una pausa y enseguida continuamos con tu testimonio. ¿Listo?
María, salva a nuestros niños.
¿Eres papá, catequista, profesor, párroco? Consagra tus niños a María.
Tus niños son el ejército de María.
Radio María y la misión por el amor de Dios en todo el mundo te invita a este nuevo camino de rosas para María.
Ella combatirá por ellos y a sus niños nadie los tocará.
Iniciaremos el 30 de abril para consagrarlos el 31 de mayo. Esperamos a todos los niños entre 3 y 12 años de edad.
¡Que ninguno falte!
Inscríbelos ya en nuestra página web www.radiomariacol.org. Te esperamos.
Todos los niños bajo el manto de la madre.
Bueno, continuamos con este bello testimonio. Entonces, ¿qué pasa luego? Estando ahí en el Santísimo, ¿qué ocurre?
No, ya después de este tiempo, pues digamos, yo necesitaba como una especie de guía, necesitaba algo más, necesitaba como más ayuda. No tenía paz en mi vida. Su año 2013 estaba quebrada, me quebré. Mi negocio quebró y pues separada, entonces decidí hacer un retiro. Y después de este retiro, pues, claramente recibí muchos momentos de paz y muchas como un acercamiento a Jesús. Pero lo más importante venía después de este retiro. Conocí a, pues, dos testimonios muy especiales, de Janet y Clarita. Y recuerdo que ese día le dije a Clarita, te necesito, a mi matrimonio le pasa esto, esto y esto, es una crisis terrible, ya no sé qué hacer, estoy desesperada. Aquí quiero aclarar que claramente esto fue un tiempo de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de muchas lágrimas, de ver como mi sueño destrozado, mi hijo sin papá, o sea, todo terrible. Y Clarita, tú me dijiste, ven y hablemos. Ese día tú presentaste la penitencia por amor. Entonces, necesito hacer esto. Y sola, sin ir a hablar contigo, pues empecé mi penitencia por amor, hice una confesión de vida y fue... Yo muchas veces pienso, cuando pienso en la penitencia por amor, digo, es tal vez uno de los regalos y una de las cosas más importantes que yo he hecho en mi vida. En mi vida. Porque me la cambió. Cuando hice mi penitencia por amor, yo nunca había sentido a Dios, a Jesús, tan cerca. Nunca había como visto desde primera fila la acción del Espíritu Santo. Para mí, todos los días esta dinámica de ir a misa, de hacer el rosario, ir al Santísimo, empezó a generar como unos lazos entre Jesús y yo, que hoy en día nadie los puede romper, que se han fortalecido de una forma impresionante. Pude pedirle perdón a personas que les había hecho daño, además en unos días que justo me tocaba, estaba pensando en ellas, cosas milagrosísimas y divinas que solamente puede hacer Dios. Sí sentía cómo mi corazón se iba liberando, cómo se iba sanando. Desafortunadamente, parte de toda esta historia... tiene un lado bastante oscuro, el mal existe y negarlo es simplemente condenarnos a vivir con él y a vivir sometidos. Y había gente que nos quería hacer mucho daño y lo estaban logrando. Perdón que se me cayó esto, pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Clarita, ¿se me oye?
Sí, estás bien. Uh-huh. Sí, estás bien. Uh-huh. ¿Sí? Estamos okay, escuchando bien. Perfectamente.
Entonces, bueno, listo. Bueno, yo, gracias, listo. Yo terminé la penitencia por amor y pues la crisis no pasaba, nada mejoraba, todo seguía igual con mi esposo. Pero mi fe, mi confianza, mi obediencia fueron como regalos que fue poniendo Dios en mi corazón y fueron como, fue como regándolos poco a poco. Es como si Él me hubiera cogido de la mano durante esa penitencia y me hubiera empezado a enseñar. Él mismo, Él y yo. Pasaron un par de años después de esa penitencia. Y finalmente llegué a la fundación, llegué a hablar contigo, Clarita. Y nunca se me olvidará que cuando me abriste me dijiste exactamente lo que yo te había dicho que le pasaba a mi matrimonio el día que te conocí. Y me dijiste que no habías dejado de orar por mí en esos 2 años. Y creo que esa oración hizo tantas cosas. Ese día... aprendí pues también de la penitencia extraordinaria. Felipe se había ido por tercera vez de la casa y ya me había pedido el divorcio. Esta vez ya todo era en serio, muy en serio. Ya había abierto su apartamento, tenía sus cosas, ya Mateo con psicóloga, ya estábamos en la dinámica de separados, de fin de semana con uno y fin de semana con el otro. Una cosa muy dolorosa. Pero a pesar de mis caídas y a pesar de que yo tiraba la toalla y a pesar de que lloraba por las noches a mares y decía no más, no puedo más, siempre nuestro Señor estaba ahí, siempre esa promesa de restauración, siempre la tenía yo tan presente y decía algo grande tienes que hacer porque es que no puede ser que yo ya lleve casi 6 o 7 años en esta historia y todo haya sido de la mano contigo y un matrimonio bendecido por ti se vaya a la basura. Clarita me recomendó la penitencia extraordinaria que le hiciera por Felipe. Yo ya había hecho la penitencia por amor por él, pero era importante hacer la penitencia extraordinaria. Sin embargo, tenía que arrancar por mí, entonces la hice primero por mí para estar protegida. Y después de haber terminado esas penitencias, bueno, durante las penitencias pasaban cosas como que Felipe llegaba a mi casa a llorar. llorar. Me decía cosas que no, yo no sabía de dónde las sacaba. Me decía cosas que como cosas que, como si Dios lo estuviera enseñando a él también, temas de la familia, del valor de la familia, del valor del matrimonio. Pero en medio también de las cosas malas y de la oscuridad, pues era como si algo no lo dejara volver. Finalmente, en medio de toda la oración, en medio de todo, yo le entregué, pues ya se lo había entregado, pero hubo una noche que ya dije, no puedo más, ya necesito, Dios mío, que hagas algo en este matrimonio porque no puedo más. Ya el corazón como que ya no me daba, ya no podía. Y fue una noche importante porque hice mucha oración. Por ahí me encontré unas cositas de que Dios restaurará el matrimonio y cómo hace Dios las restauraciones de los matrimonios. Y empecé a leer y empecé como a obedecer todo lo que decía ahí. Y este cambio que empezó a tener Felipe desde que hice la penitencia por él, empezó a verse cada vez más fuerte, más fuerte. Y llegaba a la casa y se quería quedar y quería estar con nosotros. Entonces, pues, finalmente volvió. Y yo empecé a notar una cantidad de cambios en su corazón, porque yo decía, no me lo devuelvas igual, si me vas a devolver a lo mismo, no me lo devuelvas igual, porque yo no quiero eso, no quiero, al menos sin él tengo paz. pero cuando Felipe volvió, yo empecé poco a poco, con muchos detallitos, a descubrir una cantidad de cosas que nuestro Señor le había enseñado a él en su soledad, en su vida, aparte de nosotros. Y empezó a verse este milagro de restauración. 6 años después, pues dijimos, queremos otro bebé. Y yo con Mateo, pues para tener a Mateo ya había quedado embarazada muy fácil, pero buscando a Jerónimo, realmente nos demoramos mucho tiempo. Pasó un año, pasó año y medio, pasaron 2 años y no. Y aquí tengo que meter a la Virgencita María, porque ella ha sido también parte de esto importantísima. Ella sí que trabajó, y puedo dar fe de todo lo que trabajó por nuestro matrimonio, de todo lo que ella le habrá rogado a Dios por nosotros.
Marcelita,
nos decidimos, señora.
¿Tengo que meter a la Virgen María? No, ella es la protagonista porque ella fue la que te condujo a su hijo, ella fue la que te condujo, te inspiró que tenías que hacer ese proceso por ella. Ella siempre ha estado presente, yo creo que desde que tú estabas pequeñita ahí, sino que con la madurez y con cuando empezaste a adquirir fe, empezaste a tener conciencia, y con el retiro y con Penitencia por Amor, de que ella siempre ha sido la protagonista, porque ella es la que te lleva a tu hijo, ella es la que le rogó a tu hijo por la restauración de tu hogar, para que el amor volviera a ser el centro de ese hogar, para que Felipe te aprendiera a amar como Dios quería que te amara, y tú aprender a amar a Felipe, porque tú también tuviste que cambiar muchas cosas en ti. Bueno, continúa, ese era el aporte que quería
hacer. Claro que sí, es que ahí es donde viene una parte muy bonita de este testimonio. Ahí es cómo la Virgen María se presenta y se mete en mi vida, porque yo era muy de Jesús, todo era Jesús, 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 mi espiritualidad, todo era Jesús, y a ella yo la quería, la respetaba, pero no más, no pasaba de ahí, no la sentía cercana, no, nada. En algún momento de la vida conocí a una persona muy enamorada de la Virgen de Guadalupe, como muchos, y a mí la Virgen de Guadalupe era la advocación que menos me gustaba. Y yo decía, no, pero es que no es bonita, es que no. Y esa persona me dijo, pídele a la Virgen que te enamore. Ella me dijo, pídele a ella que te enamore. Y se lo pedí. Y empecé a pasar una cantidad de cosas en mi vida con la Virgen de Guadalupe en medio de esta crisis y en medio de todo, pero era la Virgen de Guadalupe. O sea, iba caminando por un supermercado y me encontraba una estampita de la Virgen de Guadalupe. Entraba a un Santísimo, había una oración de la Virgen de Guadalupe. Me regalaron un cuadro de la Virgen de Guadalupe sin yo pedirlo. Me gané la Virgen de Guadalupe, una amiga, o sea, fueron cantidad de cosas alrededor y rosarios alrededor de la Virgen de Guadalupe. Pues tan fue así que terminamos allá en el santuario de México pidiendo a nuestro bebé, porque no quedaba embarazada, no había manera. Entonces allá estuvimos donde la guadalupana pidiéndole a nuestro bebé. Eso fue en el año 2017, en julio. Después yo viajé, en 2018 viajé a Medjugorje, en enero, febrero, viajé a Medjugorje y también fui a pedir a mi bebé. Y en marzo de 2018 estaba embarazada. Un embarazo absolutamente divino, como yo había soñado el nacimiento de Mateo, todo, pero todo fue tan perfecto también con Mateo, todo. Dios sabe también cómo hace sus cosas, y si él no hubiera puesto esta prueba y no se hubiera valido de Mateo y de su nacimiento complicado, pues seguramente no hubiera yo puesto los ojos en él de nuevo. Y aquí viene la parte más divina, y es que pues Jerónimo es un vivo regalo de la Virgen de Guadalupe. Para mí es un sello y es la firma de Dios como esta obra de restauración. Es matrimonio de esta, porque Jerónimo, 36, 37, me mandaron a acostarme porque ahí estaba ya listo. Y yo le decía a mi ginecólogo, no, programa, porque tenía que ser por cesárea, programa la cesárea. Pues no tenía que ser, pero ya estaba programado. Programa la cesárea para el 12 de diciembre. Entonces él me decía, mira, no va a pasar, no pasas del 1 de diciembre, no hay peligro, no hay posibilidad. Le insistí tanto que me decía, ¿por qué quieres que sea el 12 de diciembre? Y le dije, porque eres el día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. No, Marce, por ahí al menos hasta el 8 de diciembre, que es la del día de la Virgen, pero más allá no, me vas a poner a hacer todo de afán. Pues lo terminó convenciendo que la programara para el 12 de diciembre y me dijo, esto no va a ser. El 12 de diciembre me fui para la clínica, entré un momentico antes a la iglesia de Santa Rita, mi patrona hermosa, que también hizo mucho, mucho, mucho parte en esto, ella es patrona de los matrimonios difíciles y de las causas imposibles. Y entré a la iglesia, me arrodillé ante el cuadro de la Virgen de Guadalupe que hay allá, que es una belleza, y empecé a sentir contracciones. Ahí empezó, llegué a la clínica en pleno trabajo de parto, es decir, definitivamente no solo aguanté, sino que no tuvieron que inducir el parto, no tuvieron que forzar nada. Él venía el 12 de diciembre, como una demostración de la Virgencita, que en efecto fue su regalo, y es su regalo. Entonces, pues todo esto es como una historia de restauración rodeada de una cantidad de regalos, de bendiciones, de dulcecitos, ¿no?, de Dios, que han fortalecido nuestros corazones, han fortalecido nuestro matrimonio, fortalecen nuestro hogar todos los días. Hoy por hoy en mi matrimonio con Felipe es un matrimonio no perfecto, es un matrimonio fuerte, es un matrimonio donde el divorcio jamás volvió a ser una opción, por más peleas, por más rabia, por más que pasen cosas hartas, nunca más salió eso de la mesa. Y lo único que podemos, Felipe, oír a Felipe hablar de esto es muy bonito, porque él dice, yo me voy a morir contigo, yo esto ya.
Es qué bonito.
Yo y nuestro matrimonio y nuestra familia es lo que más valora mi vida, que antes, digamos, como que le daba mucho valor a mucho. Y hoy es así, hoy es así.
Bueno, Marcelita, qué gran testimonio, porque pues a todos los matrimonios que están en crisis, si se puede, de la mano de Dios, de la Santísima Virgen María. Vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos para continuar con nuestro testimonio, con tu testimonio.
Apreciados oyentes de la ciudad de Manizales, los invitamos al Gran Retiro el próximo sábado 11 de mayo en el auditorio del SECAM, calle 45, 24B13, de 2 a 5 de la tarde. Preside el padre Efraín Castaño Arboleda y el tema de la ascensión a la asunción. Mayores informes a los teléfonos 606-885-3113 o al WhatsApp 310-773-6767. Entrada gratuita. Los esperamos.
Seguimos con este hermoso testimonio, no solamente de conversión, sino de restauración matrimonial y de amor de la Virgen María, de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe a los matrimonios. Porque mira, si ustedes no hubieran sido casados, yo creo que este testimonio no lo estarías contando. Yo quiero ver... hacerles ver a ustedes la importancia y lo que hace la gracia matrimonial, la gracia del sacramento. La gracia del sacramento es insondable, restaura lo imposible, lo que para el ser humano es imposible, para Dios es todo posible por medio de la gracia sacramental. Pero yo quiero, Marcelita, que les expliques a los oyentes cómo fue que hiciste tu penitencia por amor. Ya nos contaste que hiciste una confesión de vida, que sabemos que se hace solamente una vez en la vida y no se trata de volver a confesar los pecados que ya se confesaron, porque eso sería dudar de la bondad y la misericordia de Dios, sino hacer conciencia de todo lo que hemos ofendido a través de los años y de confesar esas ofensas al Sagrado Corazón de Jesús. Pero entonces, bueno, una vez hiciste la confesión de vida, ¿cómo comienzas tu penitencia por amor? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es penitencia por amor para ti? ¿Cómo fue que la hiciste?
Bueno, la penitencia pues, primero, bueno, una cosa importante que yo pienso de la confesión de vida es la preparación, ¿no? Yo duré casi un mes preparándome, de verdad, lo estaba haciendo muy a conciencia, como los 10 mandamientos súper desmenuzaditos, porque uno dice, no, yo no robo. Ah, bueno, pero ¿cuándo dejaste de pagar X impuesto? ¿Cuándo dejaste de hacer esto? Entonces, es esa como súper, súper, súper desmenuzado, ¿no? Cada mandamiento y entender por qué es pecado. Mi confesión de vida la hice con un sacerdote amigo mío que lo quiero y lo conozco desde que éramos chiquitos. Y él me guió, duramos 3 horas. Duró 3 horas mi confesión, pero él me iba guiando y además fue muy bonito porque me iba explicando, porque había ciertas cosas que yo le decía, pero ¿esto por qué es pecado? ¿Esto por qué ofende a Dios? Y él me lo iba explicando de una forma tan divina que yo decía, pues claro, o sea, entonces no es solamente decir como tengo que cumplir con esto y tengo que cumplir con este mandamiento, sino ya cuando entiendes por qué estás ofendiendo a Dios y el daño que puedes causar con ese pecado, pues lo haces de corazón, es completamente diferente. Y cuando cometes el pecado, ahí sí que duele, de verdad duele. Entonces eso me parece importante. La penitencia por amor, pues de lo que se trata realmente es por los años que uno tenga. En ese momento yo tenía 33 y entonces lo hice por 34 porque también cuenta el año cero, que es el año, ¿no?, donde es la gestación y la concepción y la gestación. Entonces, un día por cada año de vida, es decir, mi penitencia duró 34 días, no, duró 37 días porque hubo unos días muy pesados donde yo no sentía que podía pasar. Yo sentía que tenía que seguir y seguir y seguir, especialmente en mi año 27. Si tengo tiempo les cuento por qué. Entonces este proceso pues es muy lindo porque lo que Dios nos pide es cada día ve a misa, ofrece este día, los primeros 7 años la oración es Dios mío, perdón y misericordia, no, sanación y liberación.
Sáname y libérame. Primero sáname y libérame.
Los primeros 7 años, y ya cuando empezamos con el uso de razón, entonces los siguientes años la oración es perdón y misericordia, ¿no? Perdóname y ten misericordia de mí. Cada día lo que hacía era ir a misa, rezar el rosario, ir al Santísimo. Siempre iba a misa, el rosario lo hacía por la noche, pero siempre que iba a misa y salía de la misa para el Santísimo, porque un gran consejo fue escribir. Entonces yo salía de la misa y yo, es que era tan impresionante ver cómo él me hablaba todos los días, según lo que iba pasando, según el año, según recordar una cantidad de cosas que uno ya había dejado en el pasado y se revive todo. Entonces en la primera lectura, en el salmo, en la homilía, siempre había un mensaje, siempre había algo. Que además después en el Santísimo, con libros que yo llevaba y yo leía, muchas veces me coincidía cita bíblica con el Evangelio, con la lectura del día, era realmente impactante. Yo decía, lo único que le falta a nuestro Señor es aparecerse, o sea, es decirme, si ves que sí estoy haciendo esto contigo, si ves que sí estoy aquí presente, si ves que sí te estoy sanando, que sí te estoy liberando, si estoy actuando en tu vida, estoy borrando del libro de tu vida todo lo que no debería estar ahí, todos los errores, todo lo oscuro, todo el pecado. Entonces, para mí fue importantísimo escribir, tan es así que cuando yo llegué 2 años después a hablar con Clarita y a reunirnos, me pidió que llevara mis apuntes y hubo una cantidad de cosas que Clarita abría y leía y en X año y en otro año y leíamos y decíamos, wow, ¿no? Wow, ¿cómo Dios nos habla? ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto quiere hacer por nosotros? ¿Cuánto estuvo seguramente por la oración, por mi niñez, por la familia en que nací, por el catolicismo, por la oración de mis abuelas, de mi mamá, de cuántas cosas me salvó, de cuántas cosas me protegió. Fue algo que entendí mucho, mucho estando en el Santísimo durante la penitencia. Muchos momentos, muchas situaciones, muchas cosas, decía, wow, gracias. O sea, solo tenía motivos para dar gracias porque no, porque teniéndolo lejos y no parándole bolas y no estando como en esa obediencia con Dios, Él sí seguía ahí. Él seguía estando presente en mi vida, Él seguía estando ahí para protegerme, para acompañarme, para guiarme, para ayudarme. Entonces, esa parte de la escritura es para mí es un sueño. Cuando yo hice la penitencia por Felipe, también escribí. Y yo leía después, leía los cuadernos de Felipe y decía, creo que Dios lo ama más a él que a mí.
Claro, él vino por los enfermitos, no por los sanos.
Claro. Tengo una pregunta. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy, ¿cómo te sientes? ¿Y qué le dirías a esas parejas que también están en crisis, que están separados o ya creen que no pueden? ¿Qué les dirías hoy a ellos?
Yo, siempre en la oración uno pide la voluntad de Dios, pero yo le decía, ¿cómo si este matrimonio está bendecido por ti? ¿Cómo si este matrimonio te lleva a ti en el centro? ¿No puede ser tu voluntad que se restaure? ¿Cómo puedes no querer salvarlo? Ese era uno como de mis haces bajo la manga que yo siempre le sacaba en cara. Yo he hablado con muchas personas, digamos, después de los testimonios que me han buscado y han estado en crisis tremendas. He sido testigo de restauraciones absolutamente divinas. Y yo lo que les decía es que Dios es el Dios de los imposibles. Lo que uno ve completamente perdido, donde uno dice, y ya no hay nada más que hacer, Él ve todo. Él ve toda la materia prima para hacer una cosa y una obra espectacular. Entonces, me acuerdo incluso que un día le dije a una amiga mía, no te quites tu anillo de matrimonio, póntelo porque eso es como un acto de fe, de decir, Dios sí, Dios va a salvar mi matrimonio y lo va a restaurar. Yo les diría que siempre hay algo que hacer, de la mano de Dios siempre hay algo que hacer, siempre y cuando, como dijo Clarita, pues claramente sea un matrimonio, pues, sacramentado, ¿no? Un matrimonio bendecido por Dios. Pero, porque ese era otro de los argumentos con los que yo me valía en mi oración. Yo me hiciste acordar, Clarita, que todas las noches pues me acostaba y obviamente veía al lado de Felipe vacío. Y yo le decía, es que yo tengo los papeles, yo le decía, yo tengo los papeles, yo firmé y tú también firmaste. O sea, este matrimonio es tuyo, este matrimonio te pertenece, este matrimonio es legal, esto existe, y yo tengo los papeles.
Y no, la alianza está con bien Dios, que... ¿no?
Claro, la alianza, claro. La alianza. Y yo le decía, Felipe no puede estar en otra casa, él tiene que estar acá, el orden es que él esté acá. Entonces, ¿cómo no lo vas a traer? ¿Cómo esto se puede destruir? ¿Cómo podría ser? Claro, el mal hace mucho mal. Por supuesto, claro que sí. Nosotros estuvimos al borde, ¿no?
Pero Dios tiene el poder. Dios lo que necesitaba es que, fíjate que no necesitó ni siquiera que Felipe abriera su corazón, sino como son una sola carne, que uno de los dos abriera el corazón y permitiera a Dios entrar en él para que reine en medio de los dos. Solamente para la restauración matrimonial se necesitan solo dos palabras, es decir, sí quiero, el sí quiero. Entonces, de verdad que este testimonio es un testimonio de esperanza, de paciencia, porque en eso es lo que más nos prueba el Señor, en que no es cuando queramos, no es porque ya hicimos una penitencia por amor, ya, entonces ya sino que el Señor nos va permeando y nos va formando y nos va quitando las cosas que hemos adquirido a través de la vida que no son nuestras y tampoco le pertenecen a Él, que es el pecado, que son las mañas, los malos hábitos. Es el desarrollar esa capacidad de amar, porque Felipe necesitaba ser amado de una manera diferente y el Señor te la puso en tu corazón, para que tú te merecieras también ese esposo que desde siempre te preparó. Entonces fue a través tuyo, entró el Señor a través de la Santísima Virgen María.
Hay una cosa muy, muy importante, muy, muy importante, y es entender, yo lo tuve que entender a la fuerza, que no podemos mirar al otro como el culpable, no podemos mirar al otro esperando que él cambie, no podemos, hay que como cambiarse las gafas, ¿cierto? Y hay que entender que si nosotros abrimos el corazón, por eso es que no se necesita el otro, por eso es que no tenemos que estar los dos en oración para que el matrimonio se salve. Con uno que abra el corazón, con uno que obedezca a Dios, con uno que esté haciendo lo que Dios quiere, trabajando en uno mismo, ¿no? Trabajando en cambiar uno mismo o en permitir que Dios nos cambie, porque es Él el que puede hacerlo, nosotros no. Todo cambia alrededor. Entonces hay que dejar ese tema de estar esperando que el otro sea el que cambie. Cuando tú cambias, Dios actúa en el otro.
Qué importante lo que estás diciendo. Cuando ya la persona cambia, cuando hace su proceso, cuando sana las heridas, cuando va desde lo más profundo de su infancia, desde su gestación, y hace el proceso de sanación, ahí está el Señor. Bueno, el tiempo es corto, Clarita y Marcelita. Solamente nos queda, creo que medio minuto, Clarita. Entonces, despidamos a nuestro... Sí.
Bueno, pues, queridos oyentes, esto es un mensaje de esperanza. Yo les dije que era de ternura y de dulzura del Señor, y como una mujer común y corriente, también necesitada del amor de Dios, dejó entrar a su corazón al Señor, y mira que nos tenemos que parecer a Papá Dios, y cada día parecemos más a Él. Y en Marcela yo veo cómo la ternura y la dulzura, que son las primeras virtudes que nosotros perdemos, han vuelto a florecer en ella y por supuesto en sus hijos y en su esposo. Muchas gracias, Marcelita, que el Señor nos cubra con su preciosa sangre, porque el mal no tiene poder, el único que tiene poder es el Señor, y por más que haya personas llenas de maldad, que envidiosas, que quieren hacer mal, Dios tiene poder y Dios nos sana y nos salva. Muchas gracias, y en 8 días nos volvemos a ver. Dios los bendiga.